Les pido que me acompañen al Salmo 1. Exactamente en medio de la Biblia está el Salmo 1. La enseñanza de hoy se titula Dos caminos, dos destinos. Hoy es 24 de enero de 2016. Y en nuestra vida diaria todos hemos de tomar decisiones. Y se nos presentan diferentes opciones para tomar esas decisiones. Y a veces tomamos ciertas decisiones y en muchas ocasiones no implica mucho problema el tomarlas, ni tampoco implica mucho problema a dónde nos va a llevar esa decisión. Sin embargo, en otras ocasiones hay situaciones donde hay que tomar decisiones, hay que tomar un camino u otro camino, y dependiendo del camino que tomemos, va a implicar también algo más serio, ¿verdad? Todos hemos enfrentado ese tipo de situaciones en nuestra vida. La Biblia no es ajeno a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en Deuteronomio 30, Moisés escribe al pueblo, se está despidiendo del pueblo de Israel, y escribe palabra de Dios al pueblo de Israel, y dice la palabra: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En el libro de Josué que empezamos a leer, cuando lleguemos al capítulo 24, versículo 15, vamos a leer lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y más adelante en el libro de Jeremías, capítulo 21, versículo 8, dice la palabra: a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Dos caminos, dos opciones, dos tipos de vida. Y en el Salmo número 1 es lo que nos presenta esta tarde. Dos caminos, pero también, dependiendo del camino, dos destinos. El Salmo número 1 es un salmo práctico. Y dentro de la diversidad que hay en el libro de los Salmos, el Salmo número 1 está catalogado como un salmo de sabiduría. Y entonces, cuando hay un salmo de sabiduría o una enseñanza de sabiduría, nos anima, nos exhorta a decidir, nos exhorta a escoger. Y eso es lo que hace este salmo. Este salmo describe el camino que una persona sabia escoge. Y nos enseña qué camino debemos escoger. Y si analizamos con detenimiento este salmo, es claro que presenta dos caminos que se reflejan en dos tipos de vida, que se reflejan en dos destinos diferentes. Pero este destino no es como las decisiones que tomamos a diario, ¿verdad? Que si nos equivocamos puede haber consecuencias, pero son consecuencias temporales. Sin embargo, el Salmo número 1 nos presenta esos dos destinos, pero tienen consecuencias eternas. Esa es la diferencia. Y bueno, acompáñenme para leer el Salmo 1. Versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, es claro aquí dos caminos. Del versículo 1 al versículo 3 es el camino del bienaventurado, o el camino del piadoso. en pocas palabras, sencillas y entendibles, es el camino que recorre un cristiano. Y del versículo 4 al 5 es el camino del impío. En palabras sencillas, es el camino de uno cristiano que no conoce la palabra de Dios, que no le interesa la palabra de Dios. Y entonces está puesto los dos caminos. Y esos dos caminos llevarán a dos destinos diferentes, que es el versículo 6. Dos destinos diferentes. Bien, en el versículo 1 la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado también se puede traducir como feliz. Pero esta palabra se usa 44 veces en el Antiguo Testamento. Bienaventurado. 26 veces aparece en los Salmos y 8 veces en Proverbios. Y es una declaración enfática, profunda, de la declaración del favor de Dios hacia la persona que decide seguir su voluntad. El término está escrito en plural, y esto tiene una connotación todavía más enfática y una multiplicación de esa bendición. Es como si dijéramos, cuán bienaventurados, cuán o con cuánta felicidad el varón que no anduvo en consejo de malos. Es algo enfático, es algo profundo. La bendición o la bienaventuranza no es la felicidad que conocemos en nuestro andar como resultado de las situaciones de la vida diaria. Es algo todavía más profundo, más duradero, y aparte es una gracia de Dios. El término comunica básicamente la prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos o bendecidos por Dios, ¿sí? Por alguien superior. En este caso, pues es el favor de Dios. Y entonces, en este salmo se refiere a ese favor de Dios como consecuencia de por fe estar en Él, en Cristo. Eso quiere decir bienaventurado, feliz. Y todos hemos vivido situaciones o vivimos situaciones en nuestra vida diaria que nos dan felicidad, ¿verdad? Somos felices porque nos pasó esto, porque nos pasó lo otro, porque nos pagaron aquello. Simplemente, pero es una situación transitoria, superficial y pasajera, porque en una semana estamos igual. Y entonces, el bienaventurado, el feliz, en los términos de la palabra de Dios, es algo permanente, profundo, como consecuencia de la gracia de Dios. Versículo 1, entonces, el camino del piadoso, o el camino del bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y este será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto y prosperará. Entonces, ese es el camino del piadoso. Y este camino del piadoso, del bienaventurado, está plasmado de dos maneras, en el sentido negativo y en el sentido positivo. Veamos, el sentido negativo, ¿qué es lo que no hace la persona bienaventurada o feliz? Y aquí hay tres verbos en el versículo 1 que son el verbo andar o caminar, el verbo estar y el verbo sentar. Que uno puede caminar por aquí, se para y se sienta, ¿verdad? Se para en esta zona y se sienta. A eso se refiere. Andar, anduvo, estuvo y sentado. Y estos verbos son muy importantes porque definen lo que está diciendo el pasaje, la implicación de lo que nos quiere transmitir el autor. Entonces, la primera parte, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay algo que no hace este varón bienaventurado, y es no admitir el consejo de los malos. ¿Qué quiere decir? no se deje influenciar por las situaciones, por las opiniones, aparte de la palabra de Dios. Todos escuchamos a diario situaciones de la cultura. Todos recibimos información de muchos lados. Pero el punto aquí es, ¿qué tanto está influenciando en nuestra vida esa información que recibimos? ¿De quién la recibimos? ¿Cómo la recibimos? Es la corriente del mundo, de la cultura, de los pecadores. El varón bienaventurado no acepta los estándares de la cultura como manera de vivir. Ese es un varón o una mujer bienaventurada. En su modo de hacer las cosas, en todos los aspectos de la vida, va conformándose a la palabra de Dios y no lo que la cultura dicta. Entonces, tú puedes estar recibiendo esa influencia, pero también la puedes retener. Es el primer paso. El segundo paso es, ni estuvo en camino de pecadores. Y este estuvo es estar, detenerse con. Pero este varón bienaventurado no se detiene con las opiniones, con la manera de vivir del mundo, de los pecadores o de la cultura. No se identifica con sus valores. No se identifica con su forma de vida. No se identifica con su manera de hacer las cosas en todos los aspectos de la vida. Este varón está reteniendo la influencia, la identificación. Y tercero, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y esto es asociarse con, digamos que es un paso más adelantado. Entonces, este varón ni se deja influenciar, ni se identifica, ni mucho menos se junta. ¿Con quién? Con los escarnecedores. Eso es lo que no hace un varón bienaventurado. Ya es asociarse, es participar en las cosas, las personas, la cultura que va en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de la manera como Dios dice que las cosas deben ser. Y es un paso más avanzado que este varón bienaventurado evita. Entonces, un varón bienaventurado no se deja influenciar, no se identifica ni se asocia, en pocas palabras, con la cultura. Eso es lo que no hace un varón bienaventurado. Andar, estar y sentarse. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Primero, no tenemos que hacer ciertas cosas para poder ser un varón bienaventurado. Y reitero, no estamos hablando de una bienaventuranza o una felicidad transitoria, superficial, sino realmente de una felicidad profunda y duradera que solo viene de Dios. ¿Qué es lo que sí hace el varón bienaventurado? Bueno, se deleita en la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Con relación a influenciar, identificar y asociarse, un autor comenta lo siguiente. Primero, refiriéndose al versículo 1, él inicia donde estamos, o sea, el salmista inicia donde estamos. ¿Y dónde estamos todos? Ninguno de nosotros automáticamente empezamos siendo justos. Empezamos siendo pecadores, y si nosotros eventualmente entramos por la puerta estrecha hacia el camino estrecho que lleva la vida, es por gracia de Dios. O sea, este varón bienaventurado entró al camino de los justos por gracia de Dios. Nadie en el periodo del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento fue salvado de ninguna otra manera, solo por gracia. Segundo, sigue comentando el autor, el salmista introduce desde el inicio la doctrina de los dos caminos, vamos a llamarla así. No necesitamos esperar hasta el versículo 4 para leer que hay otro camino diferente al camino del piadoso. Tercero y finalmente, el autor dice algo muy importante sobre la piedad. Él presenta la piedad positivamente como el camino de uno quien se deleita en la ley del Señor. Pero cualquier afirmación positiva, para tener un significado, debe tener un negativo para acompañarla. Así, para decir lo que es el camino del piadoso, también debemos ser capaces de decir lo que no es. Y eso es lo que el primer verso del primer salmo consigue. O sea, nos dice quién es un varón bienaventurado, acompañándonos de un contraste. Primero, lo que no es o lo que no hace ese varón bienaventurado. Ese es el objetivo del versículo 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sí hace el varón bienaventurado? Versículo 2. Entonces, no anduvo, no estuvo, ni se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto habla de una persona que está saturado de la palabra de Dios. Habla de una persona que su vida, su corazón, sus intereses están en conocer a su Dios a través de su palabra. En eso lleva su vida. Claro, trabaja a diario, ¿verdad? Porque hay que trabajar. O hacer cosas en el hogar, ¿verdad? O hacer lo que tengamos que hacer, estudiar. Porque son cosas que también Dios nos ha mandado a hacer. Pero su corazón está en la palabra de Dios. Él quiere aprender de la palabra de Dios. Él quiere conocer a su Dios. Y en eso está su deleite. Y en eso está su vida. Es algo muy profundo. Él no le encuentra sentido a la vida aparte de conocer a su Dios. Y eso solamente se logra de una sola manera, a través de la palabra. Y hemos dicho en varias ocasiones, podemos escuchar muchas prédicas, y para eso estamos aquí, para escuchar las prédicas, ¿verdad? Pero es muy importante el saturarnos de la palabra de Dios. ¿De qué hablamos a diario? ¿Qué platicamos a diario? ¿Qué traemos en la mente a diario? Dice el Señor que lo que hay en nuestro corazón, de eso hablamos, ¿verdad? Entonces, este varón bienaventurado, ¿qué es lo que hace? Está lleno de la palabra, pensando en la palabra, meditando en la palabra, orando en la palabra, conociendo cada vez más a su Dios. Y cuando habla aquí, el término ley se refiere no necesariamente a la ley o al Pentateuco, sino se refiere a toda la instrucción. Es un término más amplio. Se refiere a toda la instrucción que Dios nos ha dado en su palabra. Y en eso está el deleite. Cuando llegamos aquí al año nuevo 2016, yo les hice una exhortación. Si no hay deleite en la palabra de Dios, que nos preguntáramos por qué no hay deleite en la palabra de Dios, porque en ese tiempo estaba yo estudiando este salmo para darlo con los jóvenes, y me saltó a mí esa pregunta, ¿verdad? Que yo me la hice primero, y es algo que debemos de ser honestos nosotros y decir, bueno, ¿por qué no tengo ese deleite en la palabra de Dios? Si es que no lo tiene, ¿verdad? Si lo tiene, pues gloria a Dios, ya sabe por qué. Pero si no lo tiene, entonces el Salmo nos está diciendo por qué. Es la única manera de ser bienaventurados. Es la única manera realmente de llegar a esa felicidad que todos buscamos, aunque no lo digamos. Todos buscamos ser felices. Unos lo expresan, otros no, pero la realidad es que en el fondo de nuestro corazón todos buscamos eso y agarramos diferentes caminos para tratar de llegar a eso. No vamos a llegar. Este salmo dice que no, que nada más hay dos caminos. Y el único para llegar a eso es la palabra de Dios. Deleitarse, meditar, conocer a su Dios, al Dios de la palabra. Y ese deleitarse y meditar es un fruto también, es una evidencia también de que eres nacido de nuevo. De otra manera, no hay posibilidad alguna que te puedas deleitar en la palabra de Dios si no eres nacido de nuevo. Eso es todo lo que implica. ¿Sí? Versículo 3, viene la consecuencia de deleitarse y meditar en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Absorber lo más que se pueda, memorizar lo más que se pueda la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo lo va a usar. El Espíritu Santo va a usar eso. Y entonces, como consecuencia, viene el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y esta es una hermosa imagen, dice otro autor, del nuevo nacimiento. Es un fruto, pues, del nuevo nacimiento. Es un árbol plantado. Y aquí cuando dice corriente de agua, el término original es canales, o sea, es agua abundante, superficial y profundamente. Y ese árbol ha sido plantado por alguien, no salió solo. Ha sido plantado por alguien con un propósito específico. Y ha sido plantado en un lugar especial. Jamás le faltará el agua. Como consecuencia de ello, en su tiempo dará su fruto. Sus hojas, sus ramas no van a caer nunca, porque está sembrado en un lugar especial. Por lo tanto, él prosperará, en los términos de la metáfora, dará su fruto. Seguirá creciendo. Durará de pie, no sé, 200 años. No sé cuánto dura un árbol, el que más tenga, pero 200 años es un buen tiempo. Nosotros con que duremos 80, 85, 90, 100, bien. Imagínense todo el fruto, ¿verdad? Todo el fruto. Y entonces el autor no dice cuánto fruto, pero el fruto es, será innumerable, tal vez por eso no lo dice. ¿Sí? Entonces, es esta característica del árbol, como está el verbo, este árbol ha sido plantado por alguien. Entonces, la persona ha nacido de nuevo, ha sido plantado por Dios y tiene un propósito para esa persona. Y está plantada por Dios y por lo tanto Dios se encargará de esa persona. Él tendrá cuidado de ti. Nunca te dejará, como leímos ahorita, ni te desamparará. Porque Dios es el que tiene el cuidado de todo esto. Depósitos abundantes de agua, que es la palabra de Dios, que es lo que usa el Espíritu Santo para dar fruto en la vida de cada uno de ustedes. Eso es lo que usa el Espíritu Santo. Y entonces, prosperarás en todo lo que hagas. No como dicen los predicadores de la prosperidad, no. Prosperar aquí quiere decir, es un término más espiritual. Te vas a conformar a lo que Dios dice que Él va a hacer en ti. Fruto, pues, espiritual. Pero también vas a cumplir un propósito para Él. En tu trabajo, en tu escuela, en tu casa. Sí, eso es prosperar. Entonces Dios te sembró, te plantó para algo y tú ofreces su servicio a Él. Y Él obra a través de ti. ¿Verdad? Entonces, la metáfora es muy clara. Le comentaba a los jóvenes que aquí en al norte, en el desierto de Mojave, hay un valle que se llama el Valle de los Árboles de Josué. No sé si alguien lo conoce, los que viven allá de aquel lado de la frontera. Y ese árbol, el árbol de Josué o Joshua Tree, es un árbol que crece en el desierto y produce floración en primavera en pleno desierto. Y no es un árbol que tiene como los árboles normales, que si lo cortan se ve ahí las, las, las huellas del tiempo, ¿verdad? Entonces este árbol no, este crece como rama, pero como una rama dura. Y va creciendo, 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 y cada primavera da su flor. Y en la flor hay semilla, llegan las mariposas en la noche y va polinizando las flores. Las larvas se comen la semillita para que salga la mariposa luego, pero deja suficiente semilla para que siga el árbol creciendo en sus ramas. Son árboles que duran 100, 200 años. El árbol de Josué, así es bautizado ese árbol. ¿Cómo es posible que ese árbol dé fruto, que su flor, en el desierto, en las inclemencias del desierto, tanto frío como calor? ¿Por qué? Porque sus raíces son profundas y reciben agua a través de esas raíces profundas. Y es lo que Dios hace también. En la época de sequía de tu vida, en las temporadas de sequía, de problemas, de adversidad en tu vida, tienes agua y aún así das fruto. Eso es lo que Dios hace, hermanos. Entonces, esta imagen describe a ese hombre piadoso, bienaventurado, feliz, que está arraigado en la palabra de Dios y en sus promesas. Saturado de la palabra de Dios y sus promesas. ¿Y cuál es una de las razones por las cuales a veces, como hemos comentado en otras ocasiones, nuestra vida cristiana tiene muchos bajos? Tal vez no estamos arraigados bien en la palabra de Dios y sus promesas, ¿verdad? A lo mejor nuestra fe no es lo suficientemente fuerte todavía, pero la palabra dice que la fe viene por el oír. Pero si tenemos una fe muy superficial, entonces ¿qué hace el diablo? Viene y quita esa semilla. Y ahí andamos viviendo en derrota, y en derrota, y en derrota. Y este varón es feliz, realmente es feliz. Pero debemos creer que esa felicidad va a llegar solamente a través de la meditación y el deleite en la palabra de Dios. De ninguna otra manera. Absolutamente. Salvo realmente tomando en serio a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Ya tenemos los recursos. El más valioso de todos es Cristo. El más valioso. Entonces, esta parte, primera parte de este salmo, pues nos enseña claramente lo que no hace y lo que debe hacer el varón bienaventurado para llegar a esa meta. En búsqueda de la felicidad se llama una película, ¿verdad? Pero aquí la vamos a encontrar no en una agencia de bienes raíces o de fondos de pensión, sino en la palabra de Dios. Deseo decir que el autor de esa película, bueno, el original, se ha divorciado como 2 o 3 veces, ¿verdad? Ha tenido una vida así media difícil después de que fue rico. Muy bien. Otro autor, en relación a este pasaje, dice: el contraste entre los dos caminos se puede poner de esta manera. Es la diferencia entre aquellos que están en amor con el pecado y aquellos que aman a Dios. Muy sencillo. La primera clase ama el pecado y lo sigue. ¿Sí? El contraste entre uno y otro. La segunda ama a Dios y lo busca en la Escritura, donde Él puede ser hallado. Qué bonito, ¿verdad? Donde Él puede ser hallado. Dios para eso nos dejó su palabra. Vemos el camino del impío, versículo 4 y 5. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y entonces, los impíos, o pecadores, o no cristianos, o que no están en Cristo, van por otro camino. ¿Son bienaventurados? No. Pareciera que sí pueden serlo, pero en el fondo realmente no lo pueden ser, porque la Biblia lo dice. No puede. Tendrá su felicidad transitoria, pasajera, como todos la hemos tenido, ¿verdad? Pero no en los términos de la Biblia. Y entonces él va por otro camino. ¿Produce fruto espiritual? No, no puede. No puede hacerlo. ¿Sí? Entonces, el impío practica lo que el versículo 1 prohíbe, digamos, o lo que no practica el bienaventurado. ¿Cómo entendemos esto? Pues la persona que no está en Cristo, pues no puede realmente querer la palabra de Dios, no se puede deleitar en la palabra de Dios. Hace las cosas como el mundo las hace. Se influencia, se identifica y se une, aún en contra de Dios. Eso es lo que hace y lo que practica el que está en el camino del impío. Y aquí en el versículo 4 son como el tamo que arrebata el viento, pues es una figura, una analogía que tiene que ver con lo agrícola. En este caso con la cosecha del trigo. Ya ven que está el grano y luego queda la paja, ¿verdad? Y entonces la paja, pues es, lo usamos, ¿verdad? Es pura paja. O sea, no tiene valor, no tiene sustancia, ese es el tamo, es la paja. No tiene sustancia, no vale nada, el viento se la lleva. Y aquí en el contexto histórico, pues toda la paja que queda de la cosecha, pues la agarran, la queman. Para eso sirve la paja, para hacer fuego. Es echada al fuego, vacía, sin valor. No tiene realmente más que un solo fin. La destrucción. Ese es el camino del impío. Entonces, el versículo 5 dice que un día van a ser juzgados, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Aparte de que es insustancial, vacío y sirve para ser echado al fuego, un día va a ser juzgado y apartado para el camino eterno. Esos son los dos caminos y los dos destinos. Para el castigo eterno. Versículo 6 hace énfasis en los dos destinos de estos dos caminos perfectamente bien plasmados en este salmo. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, esta es la declaración, digamos, final de este salmo. Los justos y los impíos. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y entonces igual le comento a los jóvenes, jóvenes, el diablo les va a disfrazar las cosas de una manera bonita y linda. ¿Verdad? Como el huevo de Fabergé, que alguna vez nos comentaba el hermano Solís. Investíguenlo ahí qué es eso, pero es un huevo que está así, artístico, arte, carísimo, fino, únicos en el mundo. Pero por dentro traen veneno. Entonces es el diablo, nos disfraza pues las cosas del mundo apetecibles, la influencia de la cultura apetecible, pero tiene un destino muy diferente. Por fuera está bonito, pero nos lleva a la perdición. Entonces, el justo es el que sigue el camino. ¿De quién? De Dios, en Cristo. El malo, pues va en su propia senda, otro camino diferente, que lo va a llevar a la perdición. Es muy, muy, muy claro. El camino de los justos, pues, es el camino de Cristo. Vayamos un poquito más en este salmo. Les voy a contar una anécdota que a su vez cuentan varios autores. Un hombre llamado Joseph Flachs visitó Palestina y tuvo la oportunidad de reunirse con judíos y árabes y enseñar sobre el Salmo 1. Él lo leyó y luego preguntó: ¿quién es el hombre bienaventurado de quien el salmista habla? Este hombre nunca anduvo en consejo de malos, o estuvo en camino de pecadores, o se sentó en silla de escarnecedores. Porque los tiempos verbales implica que esta persona bienaventurada nunca, jamás anduvo en eso. Prosigo con la anécdota. Él fue un hombre absolutamente sin pecado. Y entonces cuando este señor Flax hizo la pregunta, de repente todos se quedaron callados. Nadie habló. Por lo que Flax dijo: ¿fue él nuestro padre Abraham? Por ahí alguien contestó y dijo: no, no puede ser Abraham porque él negó a su esposa y mintió acerca de ella. Bien, ¿qué tal Moisés? No. Alguien más dijo: no puede ser Moisés. Él mató a un hombre y pecó en las aguas de Meriba. Flax sugirió a David. No, David no puede ser. David fue un adúltero y asesino, ¿verdad? Bueno, por interpósita persona, ¿verdad? Entonces hubo un silencio por un largo tiempo. Luego un judío anciano se levantó y dijo: mis hermanos, yo tengo un pequeño libro aquí. Es llamado el Nuevo Testamento. Lo he leído todo. Y si puedo creer este libro, si yo puedo estar seguro de que es verdad, yo puedo decir que ese hombre del primer salmo fue Jesús de Nazaret. Él es el camino, dice Jesús. Él es el camino. Ante Dios nada más hay dos caminos. El camino, que es Jesús, y otro camino, el de los pecadores. ¿Recuerdan Mateo 7, 13-14, en la parábola, en el Sermón del Monte? Perdón. Dice el versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Puerta grande, camino amplio. Puerta estrecha, camino angosto. Ese es el de Jesús. Dos caminos, dos destinos. La pregunta es clara y sencilla. Y con eso los dejo, hermanos, que reflexionen. ¿En qué camino estás hoy? ¿En qué camino estás hoy? ¿Y qué destino te espera? Dios ofrece su gracia en Cristo. Ya lo hizo Él todo. Él ya hizo la puerta estrecha y el camino para seguirlo. No ocupas un camino ancho. ¿En qué camino estás hoy? Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos por esta preciosa palabra, Señor, de advertencia. Esta hermosa palabra, Señor, de ser un varón o una mujer bienaventurada. Te pedimos, Señor, que tú siembres convicción en cada una de las personas aquí presentes. Esa convicción de que nos debemos analizar, examinar, Señor, en qué camino estamos. La gracia en Cristo, Señor, es inconmensurable. Te pedimos, Señor, que aquellos que están en el camino angosto, Señor, en el camino piadoso, en el camino bienaventurado, que tú los llenes, Señor, de gozo y cada vez más deleite por tu palabra. Y aquellos, Señor, que están en el otro camino, Señor, el camino del impío, el camino del malo, Señor, que tiene como destino el castigo eterno, que tú siembres, Señor, convicción de pecado, de justicia y de juicio hoy, Señor. Hoy que tú les hablas esta tarde a través de tu palabra. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia sea sobre ellos y sobre cada uno de nosotros, Señor. Para ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Amén.